Con el concurso de los Gorgues y de Ana Martín, esta mañana aquí estamos transitando por la actualidad de la jornada, que tiene muy mucho que ver con el mundo del trabajo, el mundo de las pensiones, el mundo de las cotizaciones y las decisiones a las que van a llegar esta pareja de tres, que son los sindicatos y el gobierno. Pedro Pérez y los secretarios generales de UGT y de Comisiones. Miren, para entender bien esto, me he permitido llamar al que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, también alcalde de Burgos, diputado muchas legislaturas, un veterano de la política. ¿Por qué? Porque, hombre, ha estado en el sitio y en el momento. En el momento en el que se atisba a través del Pacto de Toledo un futuro para las pensiones y todas las dificultades que acarrean. Así que vamos directamente al lío. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Cuando ustedes organizan el Pacto de Toledo, cuando ustedes empiezan a vislumbrar los problemas que iban a tener las pensiones, ¿previeron el escenario que está ocurriendo hoy?
Bueno, no, voy a ser sincero, no. Había premisas o apuestas que parecían infalibles. Se decía que España no superaría los 40 millones de habitantes antes del año 35. También se estaba en cuestión, estaba muy de moda hablar de los sistemas de capitalización. En fin, el escenario era distinto. En lo que se coincidía plenamente es que había una crisis tremenda económica con una política parecida a la actual de hacer, que yo no lo he entendido nunca, préstamos a la seguridad social desde el Estado, y ciertamente era el momento de, como dicen los clásicos, poner las largas, mirar al horizonte y marcarse horizontes que no fuesen de hoy para mañana ni de mañana para pasado.
Y en esas medidas hacia de largo recorrido, ¿pasaba por aumentar cotizaciones, por aumentar el tiempo de cotización, es decir, de una manera u otra recortar, o la solución de las pensiones está en que trabaje mucha más gente?
Bueno, se diría que era recortar, pero tenga usted en cuenta que durante muchos años, y eso ya generó una crisis tremenda entre el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, solo en el año 95, solamente se tenían en cuenta los cinco últimos años de cotización. Entonces se producía un fenómeno que la gente conocía, que era la compra de pensiones o la distorsión, la deformación de esas cotizaciones, buscando una mejor pensión sin reflejar el esfuerzo de la mayor parte de una vida. Y ciertamente deben ser periodos amplios los que se tengan en cuenta, porque en la vida de muchos trabajadores pues hay momentos buenos y momentos malos. Es lógico que se busquen periodos amplios. El objetivo no tiene que ser recortar, sino hacerlo esto más razonable.
Pero si yo incluyo 10 años de mi principio de trabajo, que lógicamente era más joven y ganaba menos, tengo menos pensión ahora de la que me tocaría con 25 años.
Se aplican los correspondientes coeficientes para corregirlo, puede haber una merma, pero también es muy frecuente el caso, admitamos, en el que gente que ha tenido un buen puesto de trabajo pasa sus últimos años de vida laboral o bien en paro o bien en una situación de cotización mínima.
Bien, por lo tanto, el ampliar, según su criterio, el ampliar años de cotización no implicaría una rebaja, o si la implica sería en cualquier caso una medida justa.
Por sí mismo no tendría que implicar, y desde luego lo que no puede ser es que el objetivo sea reducir de esa manera el gasto en pensiones, porque ahora si quiere vamos al meollo. España está gastando más o menos 12% de su riqueza en pensiones, y los cálculos que se han hecho, y yo les doy por buenos, habla de unas cifras por debajo de las que tienen ya en este momento otros países con los que siempre queremos compararnos, sea Italia, sea Francia, etcétera. El problema no está en sostener cantidades entre el 12, el 15, el 16% de nuestra riqueza. El problema está en presentar la seguridad social, digamos, separada por un muro del Estado, como si tuviese vida propia, como si pudiera haber una seguridad social sin Estado o un Estado aceptable sin seguridad social. Y ahí es donde viene todo este juego que estamos viendo, de que no se quiere corregir, racionalizar y actuar sobre ingresos y sobre gastos del conjunto del Estado, por supuesto, incluyendo a la seguridad social.
Es decir, si la seguridad social no tiene suficiente para pagar las pensiones, el Estado tiene que incorporar, vía impuestos, o lo que le cuelgue o lo que le falte.
Sí, tendrá que renunciar, como pasa en cualquier familia, tendrá que priorizar, tendrá que elegir cuáles son los gastos más importantes y cuáles son los menos importantes. Y tendrá que crear un escenario o dibujar un escenario en el que se equilibren a medio plazo los gastos y los ingresos, porque si no, el sistema este de seguir engordando una enorme deuda que tienen que pagar quienes precisamente han de pagar también cotizaciones sociales más altas, pues va a ser un escenario de difícil mantenimiento, por no decir de imposible mantenimiento.
Vamos a ver. Hombre, todos decimos, esto de la seguridad social se arregla trabajando 2 millones de personas más y saliendo del paro.
Por supuesto.
Las políticas más inteligentes para solucionar el tema de las pensiones nacen de la política laboral. Es decir, yo gobierno, procuro estorbar poco o procuro ponértelo fácil para que tú contrates. Porque si tú contratas, yo dejo de pagarle una prestación por desempleo a un individuo y además cobro la cotización de ese individuo que vas a contratar. Esto, en fin, dicho así sobre el papel, pues parece fácil, ¿no?
El discurso es correcto, porque de lo que se trata es de que España, pero que en esto coincidamos todos, sea una nación próspera. Una nación próspera es la que crea riqueza. Y la riqueza no es buena voluntad ni mala voluntad política. Hace falta buena voluntad, pero hace falta riqueza. ¿Cómo se crea la riqueza? Pues indudablemente produciendo los bienes o los servicios que el resto del mundo demanda. ¿Y cómo se hacen bien? Si las empresas son competitivas, si las empresas españolas pueden competir en el mundo. Y desde luego, si uno les sigue poniendo dificultades, las sigue endureciendo las condiciones cuando todavía están muchas de ellas convalecientes de lo que ha sido también la propia pandemia, pues yo creo que se va por la línea equivocada. ¿Cuál sería el mercado laboral perfecto? Pues el que supiese traducir, y ahora es mucho más favorable la cifra, el crecimiento de riqueza a crecimiento de empleo y a un empleo de razonable calidad, de buena calidad. Eso sería el mercado laboral perfecto. En ese camino, yo creo que se dieron buenos pasos en la última reforma. Yo no tuve tanto éxito en mi época, que también intentaba esa orientación, pero no lo conseguí. La última reforma sí que ha demostrado que con menores crecimientos hay mayor creación de empleo y que ese empleo puede ir mejorando en calidad. Pues yo creo que sí. Entonces, dar pasos hacia atrás creo que sería un gran error.
¿La subida del 0,6% de las cotizaciones arregla algo?
Pues hombre, impacta en lo que acabo de comentar. Si eso supone perder competitividad para las empresas españolas, pues será pan para hoy y mucho hambre para mañana.
Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si cualquier departamento del Estado, pongo un ejemplo, el Ministerio de Fomento o como ahora se llame, tuviese que presentar sus cuentas de ingresos y gastos, todos declararíamos que está en quiebra. Vuelvo a lo que le decía antes, yo no imagino a la seguridad social sin el Estado y el Estado sin la seguridad social. Que en la contabilidad pública uno quiera cargar más déficit, cargar más deuda en aquella parte que considera, por otra parte, pues con ingresos más consistentes, más recurrentes, me parece que es un juego contable. España, y con esto acá un resumo, puede perfectamente pagar su nómina de pensiones durante muchos años. Si se mantiene en los órdenes de crecimiento que manejábamos y se manejan ahora, que son, hoy estamos en el 12. Yo creo que hay margen y recorrido para mantener, como mantienen otros países, en torno al 15, el 18% de nuestra riqueza tranquilamente, incluyendo a los baby boomers o a las generaciones numerosas de los años 60, pues también. Pero, evidentemente, tendremos que tener visión de Estado, no visión de decir, no, mira, aquí está la seguridad social que, como tiene la desgracia de tener que presentar balances, aparece en quiebra. Pero las tonterías que estamos haciendo en un montón de ministerios, esas ni se tienen en cuenta. Pues no, yo creo que hay que tener visión global.
Bueno, pero eso es pedirle a un gobierno como este que la alegría del gasto, la fanfarria del gasto, la contenga en momentos en los que hay que dedicar el dinero a otras prioridades. Bueno, aquí como, en fin, pues está el papá Banco Central Europeo comprándonos, pues ya está.
Pues volvamos al origen de las cosas. Si queremos una España próspera, tendremos que ser muy buenos en nuestra industria, muy buenos en nuestros servicios, muy buenos en la oferta de nuestros productos agroalimentarios. Y ahí es donde tenemos que concentrar esfuerzos. Y ahí es donde tenemos que buscar que haya población activa y productiva. Y si generamos riqueza, pues sin duda ninguna la podremos repartir entre la España activa y la España pasiva, que no estoy descubriendo nada. Ahora, que no se quiere tocar la parte de gasto, sobre todo el gasto que condiciona o creen que puede condicionar el voto de los ciudadanos, pues me parece que se está en el camino equivocado.
Quiere saludarle Gorge Bustos.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por la temporalidad, que es una de las lacras de nuestro mercado laboral. Se suele explicar como una consecuencia de la alta estacionalidad de nuestro modelo productivo. Un país que vive del turismo, de la hostelería, pues tiene problemas a la hora de que esos puestos de trabajo se acaben consolidando. Pero he leído recientemente estudios que dicen que no es un problema solo del modelo productivo estacional de la economía española, sino que la propia costumbre de la temporalidad es una especie de vicio extendido entre los empleadores también del sector público. Es decir, hay un altísimo alto de temporalidad en la administración. Ahora el gobierno ha cometido esta regularización masiva de funcionarios bajo la excusa de luchar contra la temporalidad. Veremos el impacto que eso tiene, no solo en el déficit, sino también en el agravio comparativo que supone para los funcionarios que estudiaron su oposición y por tanto pues reclaman un trato justo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil que España cree puestos de trabajo que no sean temporales? Porque cuando celebramos un dato del paro, luego vas a la letra pequeña y son puestos temporales. Bueno, ¿por qué es tan difícil?
O sea, si usted ve las estadísticas normales y cuando publican los datos de contratación, al menos uno de cada 10 contratos es fijo, lo cual no está mal. Pero el análisis...
Hombre,
lo
uno dice... de cada 10.
No, sí, no, el análisis lo dice usted muy bien. Hay áreas que son estacionales, áreas en las que no vamos a poder luchar contra la naturaleza de las cosas. La naturaleza de la agricultura, el buen tiempo o el mal tiempo. Hay cosas en áreas importantes y sectores en los que será inevitable. Pero también la temporalidad, pues sí, el ejemplo creo que lo entiende cualquiera. Si se contrata a los mismos señores todos los años, óptese por la figura de un contrato fijo y estable, que es el de tiempo parcial, que no hay que entenderle solo como jornadas de menos de 8 horas y tal, sino X meses al año, X semanas cada mes, X fines de semana cada mes, que puede tener fijeza, que puede tener estabilidad, que será un contrato estable y que permitirá, entiendo, organizarse mejor tanto al trabajador como a la propia empresa, porque claro, si la empresa no sabe ni quién ni cuántos va a tener al mes siguiente o la semana siguiente, pues todos los aspectos de formación, de mejora de la productividad y de mejora de los sistemas, pues también flaquean. Y ciertamente, ¿qué ha hecho la administración? Pues aprovecharse de los llamados gestores eficientes de la sanidad, de la educación, pues han aprovechado todos los resquicios de la contratación, digamos, pensada para el sector privado en su propio beneficio, creyendo que así generan ahorro, y lo que han generado es un problemón.
Le quiere saludar a Ana Martín.
¿Qué hay? Buenos días, señor Aparicio.
Buenos días.
Un problema que se nos presenta de forma inminente. Se ha reindexado de nuevo, lo ha hecho este gobierno, las pensiones al IPC. Tenemos el IPC de octubre en un 5,4%, si mal no recuerdo. Vamos camino del 6. ¿Qué cree que usted que va a pasar a finales del año, de cara al año que viene? ¿Se va a subir en ese porcentaje o el gobierno encontrará, algún tipo de trampilla o de puerta lateral?
Pues mire, yo le hablo como jubilado, que debería estar muy contento, como pensionista, de que me sé a salvo de un problema que tiene España. No, usted no se preocupe, usted va como pensionista y como jubilado va a sufrir menos que cualquier otra familia, de un mileurista, de una persona con contrato temporal, etcétera. No me parece bien, sinceramente. Si nos va bien, nos tiene que ir bien a todos. Si nos va mal, nos tendrá que ir mal a todos. Y habrá que saber repartir, como nos decían en las cosas del matrimonio, ¿no? En la pobreza y en la riqueza, en la prosperidad y en la adversidad. Pues yo creo que hay que intentar repartirlo. Y personalmente, que quienes tienen ya bien muy preciado, que es la estabilidad, toda la nómina de pensionistas, toda la nómina de funcionarios, pues, en fin, se vean menos afectados por lo que va a ser y está siendo un problema grave y que están viviendo en sus carnes pues muchísimas familias. Y le doy mi opinión, no ya como partido político, sino mi opinión personal.
Bueno, un Estado puede, una vez habiendo hecho ley, indexar el IPC a las pensiones, aplicar un corrector, es decir, bueno, si sube mucho, 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 tampoco.
Bueno, pues es lo que se venía haciendo. Si usted recuerda, en el Pacto de la Moncloa lo que se hizo fue cambiar el criterio de IPC, porque evidentemente se operaba o se trataba de operar tanto en convenios colectivos como en subidas salariales de los funcionarios por el IPC pasado. Entonces ya se empezó a decir, no, mire, vamos a actuar sobre IPCs posibles o de futuro. Y ya por una gran corrección a la inflación, que se ha definido mil veces en su programa y en mil sitios como el peor impuesto para los pobres, o como una situación de fiebre en el crecimiento económico.
¿Por qué el Fondo de Pensiones tiene ahora poco más de 2.000 millones de euros y en 2011 llegó a tener casi 67.000?
Pues ni entonces debió tener tanto, ni ahora debía tener tan poco, porque, y se lo dice quien lo diseñó, se trataba de no volver a pasar por el bochorno de tener que pedir un préstamo a la banca para pagar la paga de Navidad del año 96. Y se lo digo porque lo viví allí. Habían cuadrado un presupuesto como el de ahora, en unos ingresos ficticios, y evidentemente lo que no había era la liquidez suficiente. No hubo problema para pedir el crédito, no hubo problema para devolverlo, pero como decía Scarlett O'Hara, en lo que el viento se llevó, dije, creo que no es bueno volver a pasar hambre. Y se trataba de tener, y sería lo deseable, un fondo que permita pues asumir 3-4 mensualidades. No se trata de tener un fondo especulativo, no se trata de crear un sistema extraño de capitalización, pero se trata de no volver a pasar hambre.
¿Y cómo se consigue esos fondos?
Pues esos fondos se consiguen como se estaban consiguiendo. Si se gestiona bien la Seguridad Social, las cuotas deberían pagar las pensiones. Lo reduzco al máximo, pero para que todo el mundo nos entienda. Pero habrá años en que felizmente sobre un poco. Bueno, pues esos remanentes, esos excedentes son, y así está previsto el Pacto de Toledo, los que van contribuyendo a la creación de ese fondo. Y así se fue engordando. Otra cosa es que llegó un momento, especialmente con algún gobierno de infausto recuerdo, que no sabían qué hacer con ello. Porque, claro, dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este bolsón de dinero? Y se dedicaron a gastárselo. Y así se dedicaron a enjugar parte del déficit que tenía el conjunto del Estado contra ese fondo. Así de fácil.
Entendido. Entendido. Don Juan Carlos Aparicio, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, también buen alcalde de Burgos, y ahora es usted un jubilado, ¿no?
Yo también le aprecio.
¿Es usted un jubilado que pasea por las calles y esas cosas? No, hace más cosas, seguro.
Hago una vida de abuelete jubilado y tan feliz.
Pero no puede ser, si es usted casi de mi edad.
Bueno, un poquito más, poco nos llevamos.
Juan Carlos, me alegro mucho de saludarte. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.